Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Hoy comenzamos con la actualidad, con lo último sobre ese sobresalto del fin de semana por un incendio en la iglesia de San Antonio Abad, sede de la Hermandad del Silencio de Sevilla. Susto para todos aquí en Sevilla, por lo que supone un incendio en cualquier lugar, pero sobre todo en una iglesia. Y susto también porque allí está la talla de San Judas, que es una de las imágenes con mayor devoción entre los sevillanos. Así que lo último de todo esto es lo que vamos a buscar. Se lo sabe muy bien la responsable de informativos de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez. Inma, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Bueno, pues una imagen, la de San Judas Tadeo, que resultaba afectada, como hemos venido contando, por ese incendio. Las llamas, pues acababan con una de las manos del santo. El resto de la imagen resultaba dañada la policromía. Efectivamente, muchísimo susto. Pudo haber sido peor, nos reconocen hoy desde la hermandad, porque recordemos, el fuego afectaba a la zona del atrio, tuvo el origen en las velas petitorias que hay siempre a los pies de San Judas, y afectaban principalmente a esa imagen, no al interior del templo, donde están los titulares de la Hermandad del Silencio. Y hoy precisamente, Irene, es el día de San Judas. Han sido muchísimos los devotos que ya esta mañana se han acercado a la iglesia, donde la Hermandad del Silencio, como lógicamente la imagen de San Judas ha sido retirada del culto, bueno, pues ha optado por poner un cuadro de San Judas del siglo XVIII, y la COPE ha estado allí a las puertas de San Antonio Abad hablando con algunos de los devotos, como Carmen y Mercedes.
Que la arreglen cuanto antes, para ver si al mes que viene, cuando vengamos, esté ya todo arreglado. Eso, le tenemos mucha devoción. Yo qué sé, que de siempre.
Bueno, pues dicen que todo. Dice.
Una tranquilidad.
Ay, lo harán pronto, ¿no? Porque es que San Judas tiene muchísimos fieles, que venimos muchísimo. Para mí lo tiene todo. Yo que de luego soy muy...
Bueno, pues tenemos algunos problemas con ese sonido, pero la gran pregunta entre los devotos es ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a ser respuesta al culto esta imagen? Que recordemos, en principio no tendría mucho valor patrimonial, podemos decir. Es una imagen que se puso al culto allá por el año 1981, pero sí tiene mucho valor devocional. Esto le hemos preguntado, ¿para cuándo? Se lo preguntábamos al hermano mayor de la Hermandad del Silencio, a Eduardo Castillo.
Sí, tiene muchísimo valor devocional y la imagen todavía no se ha llevado a restaurar, se llevará en breve. Pero, y en cuanto la tengamos otra vez restaurada, pues volverá otra vez al culto, porque son innumerables los devotos de San Judas. Sí, hay muy buenas perspectivas. Sí, no, ya la ha visto algún restaurador y nos ha dicho que todo es reparable, o sea que no hay problema en restaurarla y volver a su estado original.
Bueno, Irene, nos confirmaba el hermano mayor efectivamente que el origen de las llamas fueron esas velas petitorias, que todo aquel que se haya acercado a ese atrio, las ve, son centenares.
Incluso pasando por la calle las puedes ver.
Las velas que efectivamente ponen devotos pidiéndole, también dándole la gracia, nos decían algunos de ellos, a San Judas. Bueno, pues la hermandad ya se está planteando, nos confirma el hermano mayor, sustituirlas en un futuro por otro tipo de velas, por ejemplo, velas eléctricas. También hemos preguntado a algunas de las personas que se han acercado hoy a la iglesia, ¿cómo verían el que en vez de tener que poner una vela tuvieran que echar una moneda y para que se encienda su petición?
Lo que está claro es que por unas eléctricas o por unas de parafina o de cera que no tengan el soporte plástico siempre será más seguro. Evidentemente, eso era una cuestión de tiempo que pasara en cualquier sitio. Es decir, es un poco peligroso. Es cierto que siempre hay personas, siempre hay devotos, siempre hay gente de la hermandad, pero eso salta en un segundo. Debe sustituirse, por supuesto, no hay debate ninguno, es una norma de seguridad. O sea, pensé que en cualquier momento, si no se actuaba rápido, podía entrar el fuego en la iglesia. Lógicamente están unos buenos portones y estos faldones que protegen, pero esos esterones. Pero bueno, la actuación de los bomberos fue muy rápida. La hermandad también llamó rápidamente, pero bueno, podía haber pasado cualquier cosa, evidentemente.
Él es Adolfo, profesor de la universidad, y precisamente le pillaba allí el pasado sábado. Para nuestros oyentes que sean devotos de San Judas, bueno, durante toda la jornada, hasta después de misa de 8, va a estar abierta la iglesia y van a poder ofrecer esas peticiones o esas muestras de gratitud a San Judas en ese cuadro del siglo XVIII que está expuesto en el altar.
Bueno, y la buena noticia es eso, que va a haber una restauración pronta, que se puede hacer esa restauración y que al final, afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Muchas gracias, Inma, por toda
gracias,
esa información y la última hora.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y ahora son las 12:36, soy Irene Ramos. ¿Y qué te cuento hasta ahora? Pues esto, escucha. Esta semana te quiero sorprender, quiero compartir contigo una noticia. Y buena de verdad, si te digo el milagrito se te viene a la cabeza y mancha que te quito. Pues esta semana te voy a contar lo nuevo, lo último del milagrito. El milagrito ha sacado un limpiador abrillantador para mármol, parquet y todo tipo de suelos. Date prisa, solicítalo en tu punto de venta habitual. El milagrito, calidad.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
KIK, más para tus invitados de lo que esperas. Encuentra todo lo necesario para tu mesa, como servilletas, vasos y adornos. Por ejemplo, nuestra cubertería de acero inoxidable Fackelmann de 20 piezas, satinada o pulida, por tan solo 10 euros. KIK, más de lo que esperas.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Doce y 12:38. Puede que no sepas que la inteligencia artificial también aporta su grano de arena para ayudar a encontrar soluciones a una enfermedad como el cáncer. Es una herramienta que de hecho se está usando ya y que está ofreciendo importantes resultados que después se ponen al servicio de los oncólogos. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha permitido crear un atlas del cáncer y también ha permitido poner de manifiesto un dato en el que ya trabajan los profesionales, que en el sur de España y en Portugal hay una alta prevalencia de determinados tipos de cáncer. Estos asuntos se abordan esta semana en un evento internacional que acoge la Universidad de Sevilla con expertos en inteligencia artificial y en medicina para, entre todos, gracias a un trabajo conjunto, seguir avanzando en buscar soluciones al cáncer. De esto hablamos hoy con Juan Antonio Ortega de la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
Bueno, Juan Antonio, ¿qué puede aportar y qué de hecho aporta ya la inteligencia artificial a la lucha contra el cáncer?
Bueno, pues la inteligencia artificial, igual que en otros sistemas y en otros entornos, en el ámbito del cáncer pues ha llegado para quedarse, ¿no? Ya llevamos años trabajando precisamente en intentar pues buscar patrones, intentar buscar mejoras en lo que serían las terapias de aplicación a los pacientes. Es decir, lo que intentamos hacer es aplicar algoritmos que ya teníamos en otros ámbitos, intentarlos aplicar al mundo del cáncer, pues haciendo esos estudios concretos, y siempre vamos de la mano de los oncólogos, de los cirujanos, para ayudarle, por ejemplo, en el perfilado del cáncer a la hora de hacer una operación o en las mejores terapias para intentar pues optimizar la curación de esta enfermedad, ¿no?
De hecho, entiendo que en las jornadas que celebráis esta misma semana, uno de los datos que se abordan en esta jornada principalmente es esa alta prevalencia del cáncer en Andalucía, en Portugal. ¿Eso se ha establecido también con el trabajo de la inteligencia artificial?
Exactamente. Estamos ahí viendo cómo hay diferentes tipos de cáncer que seguramente serán por motivos variados, ¿no? A lo mejor motivos ambientales, motivos culturales a nivel de la alimentación o de otra índole, que hacen que determinados cánceres pues tengan mucha prevalencia en esta parte de Andalucía Occidental, ¿no? En nuestra zona de Andalucía. Y entonces nuestra intención precisamente ha sido pues analizar el por qué se producen ese conjunto de incrementos en la incidencia de esos tipos de cáncer en nuestra zona, y estamos trabajando conjuntamente con los oncólogos para determinar pues eso, cuál puede ser el motivo que provoque precisamente esta alta cantidad de cánceres diferentes que existen en nuestra zona, ¿no? De ahí, ni que decir tiene que siempre, además de los datos que recabamos a nivel clínico y de pruebas médicas que se le hacen a los pacientes, también es necesario esos datos conjugarlos también con datos ambientales, con datos atmosféricos, para ver el por qué se produce ese incremento. Estamos trabajando precisamente en ese estudio con la idea de reforzar y de analizar pues cuáles son los motivos, con la idea de pues, si tenemos que hacer algunas recomendaciones que pudieran disminuir esta incidencia, pues siempre seguro que serán consideradas, ¿no? Serán tenidas en cuenta, seguro.
Juan Antonio, veo que se ha elaborado incluso un atlas del cáncer. Entiendo que todo también es una excelente herramienta para los profesionales.
Exactamente, sí. El atlas del cáncer lo que intenta hacer es precisamente eso, el ver cuáles son las incidencias que más existen de unos ciertos tipos de cáncer en ciertas provincias o en ciertas regiones de España y también de Portugal, ¿no? Hay veces que esos cánceres o esas incidencias que aparecen en el atlas viene determinado pues por como decía anteriormente, pues por el tipo de cribado que se hace, por el tipo de análisis que se hace sobre los pacientes, por las condiciones atmosféricas, en fin, y realmente el atlas no deja de ser nada más que una herramienta importante para saber decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué aquí hay esta cantidad de cánceres? Hay una afectación de la parte química, de la parte del agua, del tratamiento de aguas residuales, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿O qué es lo que se ha hecho en esta región que aquí nosotros lo estamos haciendo, o al revés, para conseguir disminuir el cáncer? Es decir, el hecho de tener un mapa nos permite precisamente analizar con mayor coherencia y mayor calidad la información que estamos obteniendo, en el sentido que tú dices, oye, tengo mayor incidencia de cáncer aquí, ¿cuáles son los motivos que me están haciendo precisamente incrementar esta cantidad de cáncer? No sé.
Es, de alguna manera, establecer una serie de warning, de llamadas, de luces en rojo para decir, oye, algo está pasando aquí en concreto, algo que tenemos que aprender a abordar para evitar que siga aumentando con respecto a otras zonas, ¿no?
Exactamente, y también decir, oye, ¿a qué es lo que se ha hecho diferente en esta zona con respecto a lo que nosotros estamos haciendo para aprender de allí e intentar aplicar aquí los mismos modelos? Oye, ¿se están cambiando las formas en las de aplicar o de tratar este cáncer allí respecto a nosotros? ¿Ellos hacen un tratamiento de aguas residuales diferente a la que nosotros hacemos? ¿Tiene menor incidencia o la alimentación? En fin, realmente son, como podemos ver, hay muchos factores desde una perspectiva médica y clínica, y también hay muchos factores de medioambientales, de relacionados con las características de nuestra forma de ser como andaluces, que nos hacen, oye, pues ver cuáles son las diferencias de nuestra forma de actuar con respecto a otras regiones, y que quizás eso nos esté incentivando en sufrir otros tipos de cáncer. Realmente no solamente a nivel cultural, sino que puede que sea pues de otra índole. Es decir, podría ser perfectamente pues porque aquí nos encontramos en una zona donde, pues no sé, por decir una cosa, estuvieron explotándose unas minas hace tiempo y esas aguas pues están fluyendo al Guadalquivir. Estoy diciendo una hipótesis, ¿vale? No quiere decir que sea, que pase eso, pero que están esas aguas, pues las estamos nosotros bebiendo. Necesitamos algún tratamiento previo adicional. Oye, nosotros estamos acostumbrados a, no sé, pues a ingerir este tipo de alimentos, este tipo de bebidas. Eso afecta a nuestra forma de comportar, el clima. Es decir, ¿cómo afecta el clima el hecho de que tengamos aquí tal cantidad de horas de sol? Eso tiene mayor afectación, por ejemplo, en cáncer de piel se me ocurre, ¿no? Que en otros lugares donde no tienen tanto sol, pues no lo sé, pues realmente el atlas nos permite el buscar para cada tipología de cáncer, porque está definido para diferentes tipos de cáncer, pues cuáles son para ese tipo de cáncer las regiones que tienen mayor incidencia, cuáles son las que tienen menor incidencia, e intentar averiguar también el por qué se puede producir ese cambio, ¿no?, de número de afectaciones que existe de esa tipología de cáncer en cada una de las diferentes provincias andaluzas, ¿no?, en comparación con otras regiones de España y de Portugal.
Además, se me ocurre, Juan Antonio, que son tal cantidad de variables las que hay que analizar, que si se tuviera que hacer a mano, manualmente, tardaríamos una eternidad, y sin embargo, la herramienta de la inteligencia artificial es la que acelera y permite que esas variables se puedan analizar mucho más rápido y establecer conclusiones importantes.
Totalmente de acuerdo. Además, pensemos que cuando un oncólogo, por ejemplo, analiza un paciente, pues una, como una persona es capaz de analizar pues 15, 20, 30 parámetros como mucho, pero realmente, si te fijas en esto que estamos comentando, no solamente son los aspectos clínicos, sino también hay muchos aspectos medioambientales y aspectos de comportamiento que deben de ser considerados. A mí me gusta muchas veces, cuando comento con compañeros y también con los equipos médicos, decirle lo siguiente: por mucho que una persona sea capaz de analizar el número de variables que nosotros podemos mirar, pues está limitado a 14, 15, 16 variables. Dejemos que los datos hablen, es decir, no solamente vamos a mirar las características de esa persona, sino dejemos que esa persona, ¿dónde vive? En tal sitio. En ese sitio, ¿qué es lo que hay? Pues ahí hay una mina de tal tipo, o ahí tiene tal característica o no. Oye, pues todos esos datos dejemos que la inteligencia artificial haga y busque los patrones de comportamiento que se pueden producir. Seguramente y que nos podemos encontrar con un conjunto de patrones diferentes que nos pueden hacer, pues, en cierta medida, determinar, oye, pues mira, no habíamos considerado que a lo mejor pues las características del agua que se está consumiendo en esta zona pues no se había contemplado, porque eso, por ejemplo, un oncólogo, cuando él recibe a una paciente o un paciente, lo que va a ver es simplemente pues los parámetros más clínicos, más médicos, ¿no? Pues hay otros parámetros como sociales y demás que también deben de ser considerados y que los algoritmos de inteligencia artificial pues son capaces de descubrir, ¿no?
Hacía referencia, Juan Antonio, al trabajo de la mano con los oncólogos permanentemente, trabajo sin duda colaborativo para obtener los mejores resultados, y de hecho ya lo estáis poniendo en marcha y en vigor en el Hospital Virgen del Rocío, donde trabajáis analizando distintos tipos de cáncer.
Exactamente, ahí ya comenzamos hace ya tiempo con ellos trabajando en diferentes. Hemos obtenido resultados bastante alentadores en el cáncer de mama, donde, bueno, pues después de analizarlo y demás, los protocolos que se estaban aplicando en el hospital, hemos visto que hay un conjunto de terapias que se están aplicando que ha reducido el número de sesiones que una paciente con cáncer de mama pues tiene que sufrir, por ejemplo, de radioterapia. Y hemos analizado que, bueno, reduciendo ese número de sesiones, por ejemplo, pues lo que sería el conjunto de toxicidad que para esa paciente puede tener se reducen drásticamente, y los efectos a nivel de supervivencia de esa paciente pues no se alteran para nada, incluso muchas veces pues se incrementan, ¿no? Eso un cáncer concreto. Ahora mismo estamos con ellos también trabajando en cáncer de recto. Estamos ahí analizando una base de datos que tenían de pacientes hasta el año 2016, y lo vamos a hacer con características de, oye, estas terapias que se hicieron entonces, vamos a ver, pues 8 años después, pues qué del número de pacientes que se trataron entonces, cuáles, en qué condiciones se encuentran y demás. Estamos ahora mismo haciendo ese estudio en particular sobre cáncer de recto. También hemos comenzado a trabajar con el Hospital Virgen de Rocío, que es un centro de referencia en sarcomas, y ahí estamos trabajando con ellos en, bueno, varias tipologías de sarcomas, porque, bueno, el sarcoma tiene más de 80 diferentes tipologías de cáncer, ¿no? Sarcoma de tejido blando y demás. Pues ahí tenemos más de 80, nos hemos centrado en unos cuantos de ellos y estamos trabajando precisamente con los oncólogos, pues definiendo y buscando precisamente patrones. Sobre eso estamos también viendo la posibilidad de incorporar datos genéticos que nos van a permitir precisamente hacer ese estudio con mayor profundidad y con mayor cantidad de parámetros diferentes. También estamos hemos empezado un trabajo con cirujanos precisamente del Hospital Virgen de Rocío, cirujanos especializados en unos tipos de sarcomas en concreto y demás, para perfilar precisamente el área de cuando tiene que hacer una cirugía el cirujano y demás, para ayudarle a perfilar eso. En fin, que estamos con ellos trabajando muy especialmente en temas de cáncer desde diferentes aproximaciones, tanto por un lado desde la cirugía como por otro desde la parte de radioterapia, y también tenemos proyectos ahí en ciernes que, bueno, ahora mismo no puedo revelar, que estamos también empezando a definir con ellos sobre alimentación y demás, que son pues bastante interesantes.
Pues la verdad es que es muy interesante y sobre todo muy alentador pensar que en el futuro pueden dar resultados esas investigaciones, ese uso de la inteligencia artificial, esa colaboración por su parte y por parte de los hospitales, para que al final lleguemos todos a esa meta de conseguir una cura para el cáncer. Juan Antonio Ortega, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla. Un abrazo.
Muchas gracias y buen día, ¿vale? Muchas gracias. Buen día.
Y
esto también te interesa. Cuenta atrás para una nueva edición del Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre, las mejores oportunidades y las principales marcas de vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Y todo reunido en un mismo recinto, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en Fibes. Te lo contamos el próximo 30 de octubre en Herrera en Cope Más Sevilla, en directo desde el Salón del Motor. Miles de vehículos con los mejores descuentos. No te lo pierdas, porque son oportunidades que pasan rodando.
KICK, más tecnología de la que esperas. Descubre nuestros prácticos electrodomésticos, como gofreras, tostadoras, rizadores de pelo, aspiradoras y mucho más. Por ejemplo, nuestro hervidor compacto de acero inoxidable con una capacidad de 1,7 litros por tan solo 9 euros. KICK, más de lo que esperas.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Y antes de marcharnos, tengo una propuesta que hacerte. Juan Diego, ¿qué tal?
KICK, más para tus invitados de lo que esperas. Encuentra todo lo necesario para tu mesa, como servilletas, vasos y adornos. Por ejemplo, nuestra cubertería de acero inoxidable Fackelmann de 20 piezas, satinada o pulida, por tan solo 10 euros. KICK, más de lo que esperas.
12 y 52 minutos. Esta semana hemos comenzado muy centrado, como ves, en temas sanitarios, la verdad. Temas que al final nos afectan a todos. Y uno de esos temas que nos afectan a todos es el de la atención primaria. Ese primer escalón de nuestra salud, del que ya hemos hablado en varias ocasiones y que necesita, sin duda, también alguna que otra mejora. Porque este primer filtro tiene después mucho que ver en el buen funcionamiento de los siguientes niveles de la sanidad. O porque sin este primer filtro puede que seamos responsables de colapsar los siguientes niveles. Y precisamente esa relación entre atención primaria y atención hospitalaria ha sido el objeto de una jornada que ha organizado el Colegio de Médicos de Sevilla. Queremos saber qué han dado de sí. Así que hablamos con el doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Doctor, le voy a poner un supuesto. Soy una paciente, necesito, por ejemplo, una cita para mi médico. No hay huecos disponibles hasta dentro de 3 semanas y por eso pues acabo yéndome a urgencias. Ahí ya generamos un problema, pero porque hay otro problema previo.
Claro. Hombre, que ir a urgencias, que es una, ir a una urgencia por una consulta que debería verla el médico de primaria, pues evidentemente al final colapsas las urgencias y posiblemente alguna persona que tenga, que sea tranquila, que no sea exigente, llega a una urgencia con una patología mayor y puede ser no tratada con la premura que debe de hacerse porque hay otro poco en espera, que además se molestan cuando pasan delante si hacen una buena clasificación de los pacientes, lo pasan delante y se molesta, con lo cual estamos colapsando todo el sistema. Estamos colapsando la urgencia, si no también la urgencia, la primaria tampoco va a funcionar y la hospitalaria tampoco. Aquí hay un problema de circuitos y de rentabilidad de cada uno de los médicos que está en cada puesto. Yo creo que si cada uno hiciera lo que debe de hacer, que es dar más margen en la primaria, o sea, dar más números en la primaria, pero no porque sea, no presionar más a un médico, sino aumentar la dotación de médicos de primaria en cada uno de los puntos donde se precise esa asistencia, pues la verdad que sería mucho mejor. Que ese paciente que tiene ese dolor, esa sensación de lo que él necesita, pues que vaya a su médico de cabecera, que es lo más importante. El médico de cabecera, o en el mismo centro de donde está su médico de cabecera, si él no lo puede atender, que lo atienda a otro que esté ayudando en sus menesteres, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las fórmulas que se puede tomar. Pero después lo más importante es que todos los circuitos urgencias primarias y hospitalarias estén interconectados. Interconectados porque si no, parece que es un paciente que llega a un sitio, lo ven, se van a otro sitio y parece que es otro paciente nuevo y no hay esa ligazón que debe de tener cualquier paciente. Tiene que haber un circuito en el cual, por cada paso que vaya dando, va dejando un reguero de información que después tiene que ser interoperable entre todos los niveles.
Entiendo, doctor, que eso es lo que se ha puesto sobre la mesa en esa jornada, que la atención primaria y la atención hospitalaria deben ir de la mano y están condenadas a entenderse.
Correcto, ese es. Por eso estamos trabajando ahora, después de esta jornada, que aquí se estuvo debatiendo ampliamente cada uno de los puntos, desde los dos sectores, pues entonces ahora lo que queremos es sacar una serie de propuestas que se la pasaremos a la consejería para que ellos tomen nota de esto y a ver si podemos ir consiguiendo que cada uno de los niveles trabaje de la mejor forma posible y estén interconectados y así se facilite todo para los médicos. Que todo vaya en redundancia de la mejor asistencia al paciente, que es lo que nos interesa.
Claro que sí, lo que nos interesa a todos. Y ya que tenemos la oportunidad de charlar con usted, acaban de entregar los premios científicos San Lucas 2024, y en esos premios, por cierto, han puesto el acento en esa importancia de una formación continuada de los colegiados.
Sí, nosotros creemos que lo más importante que pueda hacer un colegio, incluso antes de la dignificación de nuestro trabajo desde el punto de vista laboral, es que esté bien formado. Un médico bien formado es signo de éxito para él mismo y sobre todo para el paciente que vaya a tratarlo. Por eso incentivamos todo lo que sea formación. Y de esta forma, ahora me coge precisamente en una reunión con un compañero que estamos trabajando sobre eso, sobre una línea de formación continuada a lo largo del tiempo y de investigación al mismo tiempo. Si eso lo conseguimos hacer desde el colegio, yo creo que mi estancia aquí en el colegio habrá triunfado. Si no, me sentiría muy defraudado.
Bueno, pues esperemos que se sienta un triunfador por el bien de todos. Doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Y te cuento una historia, hay que ver las cosas que pasan. Este fin de semana los bomberos de Sevilla han tenido una misión muy pero que muy especial. Han tenido que rescatar a un visitante inesperado. Se había colado en Torre Sevilla. Se trataba de un ejemplar de buitre leonado. Imagínate la cara de quienes se encontraron con ese curioso visitante en las instalaciones. Un poema, seguro. El animal, por suerte, se encontraba muy bien, aunque un poco desorientado, eso sí. Los bomberos lo rescataron y después lo trasladaron al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Allí, los expertos lo evaluaron y lo devolvieron a su hábitat natural, es decir, a la naturaleza. Este era el momento.
Ya la tiene abierta, ¿no?
Sí, sí.
Mira. Le pongo la sábana ahí arriba para que no se vea solo, ¿no?
Venga.
Vamos.
Venga, que ya vea. Venga, vamos para allá.
Ahora que la tiene abierta.
Pues ahora que la tenía abierta es que no quería salir, pero al final salió volando y volvió a la naturaleza. Y así llegamos casi a la 1:00 p.m. Ha sido un auténtico placer. Mañana más y ahora enseguida llegan los chicos del deporte. Ya está por aquí Rafael Almansa.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.